Muy buenos días, 9:07 de la mañana, algo tarde partimos. Este día 15 de marzo, super miércoles. Sí, tenemos Janet Yellen y tenemos elecciones en Holanda, así que ha sido denominado de esa manera este día 15 de marzo, que podría definir algunas cosas, no tantas tampoco, pero lo de Holanda podría ser decisivo, ¿eh?, para el futuro del euro, que en este minuto se transa con un alza, 1,0628, 0,23% al alza, el tipo de cambio del euro contra el dólar. Señor director, buenos días.
Buenos días. Hoy esta música me trae nostalgia.
¿Te trae nostalgia cuando eras un tierno bebé?
No, me trae nostalgia en los años...
Yo creo que el señor director cuando era chico en la cuna era igual, con la misma cara de ahora, pero con cuerpo de guagua.
Pero rubio.
Y rubio también.
No, pero me trae nostalgia de fines de los 80, principios de los 90. Te aseguro que mucha gente que está escuchando esta...
El fabuloso mundo del deporte.
Deportiva. Era la cortina del programa Más Deporte en Radio Nacional de Chile con Milton Milla.
¿Milton Milla?
Así es.
¿En la época Nacional? ¿En la época de Bam Bam?
Antes incluso. Antes. Te aseguro que mucha gente que está escuchando se tiene que ver.
Pero era un programa de radio. No, pues sí, había un programa de televisión también. Que era la cabalgata deportiva Gileto, el fabuloso mundo del deporte, ¿no?
Y la segunda era.
Como era como de UCB Televisión.
Y el programa gringo, ¿no? Las carreras de óvalo.
Claro, como que partían con unas imágenes de muchos deportes, unos gallos corriendo a caballo que se caían.
Y el eslogan era así como el éxtasis de la victoria.
Claro, claro.
La agonía de la derrota.
Mucha gallá llegando a la meta desfalleciente.
Bobby Allison ganando las carreras en los óvalos americanos.
Había otra cosa que se llama, que lo dan en el teatro, ¿no? En cine, de Alemania, Telematch.
El mundo al instante.
El mundo al instante. Esa cuestión era como del año 40.
Esta semana,
un deporte nuevo ha nacido en Alemania Occidental: el motogol. Salían los gallos jugando como fútbol arriba de unas motos. Pero en todo caso el mundo del deporte daba mucho, ¿eh? Mucho más entretenido que el mundo de las finanzas, de partida. ¿No te gustaría hacer un programa deportivo, no? Hoy me quedé sin...
Me encantaría, fíjate. Pero con acento chileno.
¿Con acento chileno?
Sí.
O con acento argentino.
Sí.
Eso es muy importante.
Nada contra los argentinos, pero me gusta que los que son chilenos tengan acento chileno.
Total. Oye, entonces, ¿quieres saber cómo están los mercados en Europa, la expectativa de las elecciones? Porque hay salida de urna. Más bien, encuesta salida de urna a las, creo que eran las 8 de la noche de Londres, y Londres tenía unas 5 horas de diferencia con nosotros. Entonces sería a las 3 de la tarde hora de Chile. Mira, esto está así, señor director. Tenemos todo en verde en Europa prácticamente. El DAX alemán, el único que cae un poquito, 0,02%, el FTSE inglés 0,22% al alza, el CAC 40 francés 0,16%, el Eurostox positivo 0,24%, y la bolsa en Holanda está al alza 0,26%. Igual trabajan, te fijas tú, esto es distinto a Chile, ¿eh? Se trabaja las dos elecciones.
Yo estaba en elecciones en Europa, en España.
¿Ya?
Y es de una normalidad, pero
¿y
maravillosa?
¿Por qué acá será tan...?
Yo creo que nos quedamos con una cosa media decimonónica, ¿ah? Eso de no poder tener libre tránsito, no poder ir al cine, no poder ir a comprar, no poder tomarte un trago.
Claro.
Y con la ciudad prácticamente militarizada.
Es bien latero, ¿eh?
A mí me parece bien absurdo.
Bueno, votaría menos la gente, claramente. Porque tienen todo el día para ir a votar, para hacerlo con tranquilidad, con absoluta normalidad. ¿Cuántas veces al día, el día de elecciones, se dice eso en la televisión? Con absoluta normalidad.
Sí.
En cada lugar de votación. Pero sí, no funcionaría acá, no es nuestra cultura.
Me encantaría que fuera un día más normal.
Pero no, imagínate que estuviéramos acá haciendo el programa y después nos tenemos que ir a dónde va y no voy a votar.
Bien.
Y después tengo una reunión y no alcanzo a votar.
No, porque normalmente las elecciones en Chile son un domingo, son días domingos.
Sí. Tú dices que fuera un domingo normal.
Sí, pero que el domingo fuera normal. Y que tuviésemos fútbol, tuviésemos...
Es curioso hacerlo un día de semana.
Centros comerciales, supermercados. Sí. Y eso sí, que se dé la facilidad a la gente a poder ir a sufragar. Palabra que me encanta.
Sí. ¿Y la absoluta normalidad te gusta?
También.
Oye, los commodities están al alza. El cobre subiendo un 1,02% a 2,6662. La huella escondida parece complicarse, ¿eh?
Parece complicarse internamente, y los efectos externos parecen multiplicarse. Ya es un hecho que si es que se pusieran de acuerdo para retomar las actividades, tanto de manera acordada con el sindicato, como que el propio yacimiento decía hacerlo con otro tipo de personal, cosa que pareciera ser más lo segundo que lo primero, es un hecho que ya no alcanzas a echar a andar esto en lo que queda de marzo. Por lo tanto, la probabilidad que tengamos un primer trimestre con números negativos es muy probable. Y eso, de verdad que se empieza a oscurecer aún más el panorama económico este año.
Sí. Y eso tiene un efecto político.
Además.
Sin embargo, la bolsa está para arriba. Ayer bajó un poquito.
Anda desacoplada la bolsa de todo lo que está pasando aquí, infelizmente.
Lo que pasa es que yo tengo la idea de que esto está anticipando un cambio. Los mercados financieros en general, no es que siempre, claro, no es que siempre la apunten, pero de alguna manera están viendo que se consolida un panorama positivo para la candidatura más pro mercado. Eso se vio claramente el lunes, por ejemplo, que tuvo una subida de casi 2% el IPSA, cuando salió la CADEM, que consolida la distancia entre Piñera y Guille.
Hoy incluso el mostrador lleva una encuesta distinta, que es de Criteria, que muestra una caída de Piñera medianamente importante, de 5 puntos.
¿Ya?
Pero su rival más inmediato, que Guille, también cae 2 o 3 puntos. O sea, también igual hay una diferencia.
Se mantiene la distancia relativa.
A Piñera eventualmente lo afecta en esta encuesta el caso Exalmar y Dominga, pero su rival más inmediato también cae por otras circunstancias.
De ayer le pegaron un guantazo de una palmada de Frente Amplio.
Por su guiño al Frente Amplio.
Sí, lo mandaron de vuelta. No han sido muy afortunadas las declaraciones de Guille últimamente. Claro. Como que le ha ido mal todo lo que ha dicho. Que el programa lo va a hacer la gente. Poco claro.
Y como tiene que ir tomando posiciones y cosas, habla, claro, se expone. Y al exponerse,
le pegan.
Cuando pisas huevo, puede pasarte esto.
Sí. Oye, eso es más o menos el panorama. El dólar está a la baja, 6.6895. El IPSA ayer cayó 0,33%. Pero hay harto optimismo, te voy a decir, en el mercado en general. Tú hablas con mucha gente y viene el mercado chileno al alza. Estoy optimista, sí, estoy optimista porque las compañías están relativamente baratas. Y si efectivamente se produce lo que indican las encuestas, habría una subida importante en el mercado, tendría a pensar yo. Las empresas están funcionando bien, hay una mejora en los precios de los commodities, eso siempre ayuda.
No, ojalá que este tema de escondida se solucione lo más pronto posible, porque nos puede terminar impactando de manera que no nos recuperemos en el año de sus efectos en la economía. Y que ese optimismo se nos caiga por otro lado nomás. Sí. Por un escenario menos. La huelga en escondida era un escenario bastante probable, pero que termine golpeando los números con esta brutalidad, probablemente los muy expertos nomás lo tenían en su horizonte, pero el común de la gente.
No, yo tenía la idea que iba a haber huelga, pero no que iba a tener esta duración. Y sabes lo que más me llama la atención, es que el gesto que hicieron ayer los trabajadores de quemar la carta, porque normalmente tú, en la negociación, extreman las posiciones al comienzo y después vas tratando de converger algo. O sea, aquí tiene que haber solución. Pero ese hecho que violenta mucho a tu contraparte, porque es peor que la palmada en la cara que mencionábamos recién. Tú vienes conversando, te sientas, tratas de generar confianza y de repente te queman la carta que estás invitando a conversar. Eso me parece no solamente raro, sino que además obviamente extiende esto por mucho más tiempo, porque yo, como contraparte, no voy a llamarte de nuevo a invitarte a la mesa por un buen rato.
Absolutamente.
Sino que seguramente vas a tener que ser tú el que vas a tener que acercarte y tratar de generar la conversación.
Siempre estas cosas hay que dejar alguna puerta, alguna ventana,
sí, para poder abrirla. Sí, esa llamada de carta es muy mala.
Ayer el presidente escondía, Marcelo Castillo, dice: recibimos una respuesta dura que raya con el límite de la tolerancia y el respeto mutuo que debe tener el proceso. Y yo creo que esa frase es bastante decidora.
Sí, me parece súper mala estrategia de parte de los trabajadores, equivocado, y va a costar reparar esa confianza, va a costar. más allá que sean gestos para la galería y qué sé yo, pero esa foto es muy mala. Ya, vamos a conversar hoy día con Luis Felipe Alarcón, antes de la María de los Ángeles Romo, que es la directora ejecutiva de Endeavor. Vamos a conversar con Luis Felipe respecto a lo que está pasando en Europa, lo que va a pasar con la Fed, lo que está pasando con el Brexit, que está en pleno desarrollo, el proceso de invocatoria al artículo 50 de salida de la Unión Europea, y también los efectos que podría tener el dólar. ¿Lo tenemos a Luis Felipe en línea? Luis Felipe Alarcón, gerente de inversiones de Euroamérica.
Está más que en línea, está presente.
Está presente, en cuerpo. A bien cuerpo entrando. Presente, viene entrando aquí. No sé si alcanzaste a escuchar los temas, Luis Felipe. Este es un hombre preparado para todo, así que hoy día vamos a tener un comunicado de la Fed, Luis Felipe. Ya podemos dejar a Emerson Lake and Palmer, que está un poco qué torturante. Bueno. Luis Felipe, ¿qué se espera? Obviamente viene la subida de tasas, pero ¿cuáles son las variables que podrían mover el mercado? Buenos días.
Bueno, sí, el alza de tasas está ultra internalizado por los mercados, por lo menos hace unas 2 o 3 semanas. Ahora, las sorpresas podrían venir desde el punto de vista de que tal vez no solamente sean 3 alzas este año, sino que podrían ser más, dado las sorpresas que hemos visto por el lado del empleo y por la convergencia un poco más rápida de la inflación hacia la meta del Banco Central norteamericano. Ahora, yo no creo que de frentón la mediana de las expectativas que se publica hoy día marque 4, pero sí podríamos ver en el fondo que los votos de cada uno de los consejeros estén más cerca, un poco más cerca de las 4 que lo que vimos en diciembre pasado.
4 antes de diciembre.
4 antes de diciembre, claro.
O sea, más que el dato también es, aparte de los votos, es el tono de lo que van a decir.
Es el tono, porque después tenemos una conferencia de prensa, y donde, por supuesto, van a haber preguntas dirigidas hacia en ese sentido para la presidenta de la FED. Y, por lo tanto, si se da ese escenario, podríamos ver una retroalimentación en este fortalecimiento del dólar que hemos visto en los últimos días.
Y ahí valen hasta los silencios y los gestos.
Sí, no, de hecho hay gente que cuenta las palabras. Y
¿cuántas veces dijo tal cosa?
Exactamente, no, y cuántas palabras se utilizan, porque generalmente los comunicados, cuando son más largos normal, los asocian con posiciones más hawkish que dovish.
Oye, y en ese sentido, ¿alguna intuición respecto a dónde podría ir esto? Claro, esa es la variable, 3 o 4 subían el año, ¿no? Nada más claro. Que eso.
Y marcaría bastante la diferencia con lo que pasó el año pasado, que en vez de las 3 o 4 que se habían planificado, al final fue solamente una.
Fue una al final,
sí,
¿no?
Fue solamente una. Entonces, este año tendrías un poco lo contrario. Ahora también, detrás de eso está la expectativa de toda esta política fiscal grandiosa que empujaría a Trump y que, por supuesto, es favorable a más inflación.
De acuerdo.
Oye, Luis Felipe, hoy hablábamos también de este super miércoles que se está hablando hace rato.
Las elecciones en Holanda.
Tenemos elecciones en Holanda, que no es de los países más grandes de Europa, pero una economía importante, de las más ricas, y la probabilidad que elijan a alguien de una derecha más extrema, más dura, es posible. ¿Y tú crees que esto de verdad pueda, si es que eso se produce, generar un efecto mayor en Europa o no?
Mira, analizando el tema, efectivamente Geert Wilders, que creo que se llama el personaje, es que lidera las encuestas, pero no alcanzaría más de un 14% de la votación, y eso le daría más o menos entre 21 y 25 electores o diputados de una Cámara de 150.
¿Con eso no forma gobierno?
No forma gobierno, exactamente. Sería la primera mayoría relativa, pero no formaría gobierno. De hecho, los otros partidos, que son cerca de 23, 25 partidos, que probablemente alcanzarían algún puesto en el Parlamento. 23, ya
25 partidos, imagínate lo que es eso.
Es muy atomizado.
¿Está como Chile eso? Claro. Ahora, no junto a las firmas, pero claro. Por ahí vamos.
Exactamente. Muchos de esos partidos, por lo menos los más relevantes, ya todos han anunciado que no formarían gobierno con este personaje. Por lo tanto, hay que desdramatizar un poco. Ahora, lo que sí es cierto es que va a haber un avance del sector más euroscéptico y, en este caso, más a la derecha.
Ya, pero ese avance, si vemos, se está produciendo en diversos países europeos. O sea, y el más relevante, importante, evidentemente, que es Francia, que las elecciones están a la vuelta de la esquina.
En abril.
Y ahí la probabilidad de Marine es bastante mayor que en Holanda, aunque también no es probable que gane finalmente, pero
es un escenario relativamente parecido, pese a que son sistemas democráticos distintos, uno es parlamentario, el otro es más presidencialista. Se sabe que es altamente probable también que la primera vuelta la gane Marine Le Pen, pero en la segunda vuelta, por lo menos las polls, si bien están bien desprestigiadas, las diferencias son más o menos grandes. Están marcando 10, 12 puntos que le darían de preferencia a Macron en el balotaje. Y Macron es un liberal centro-izquierda.
sea, por lo tanto, tú no le tienes miedo hoy día.
Por ahora no.
Presente este europeo que se ve.
Por ahora, a no ser que tengamos una sorpresa mayúscula hoy día y efectivamente, por ejemplo, sobrepasen los 20-25% de votación y doble más o menos lo que se calcula que podría alcanzar con un 14% en términos de.
Y ahí los mercados siempre se quedan con el resultado final, ¿no? Les da un poco lo mismo que crezcan estos sectores si es que no forman gobierno,
¿no? Yo no sé si les dará mucho lo mismo, ¿eh? Dado que el avance cada vez se ha ido marcando más. Pero obviamente no es una situación catastrófica en el caso de que efectivamente el líder de este partido euroescéptico lograse formar gobierno. Ya ha dicho que su intención es sacar a Holanda de la Unión Europea y implantar políticas muy poco tolerantes con los inmigrantes.
Claro, el tema es que es lo que hace Holanda, porque estaba leyendo ahí unas cifras que son bien increíbles a efectos de lo que uno piensa que Holanda es. Dice que es el segundo exportador agrícola más grande del mundo. O sea, hecho, es una economía hiper abierta y orientada a
los bancos relacionados a la agricultura más grande del mundo. Que
claro. Entonces, si uno cierra la economía holandesa, ¿con qué pero te queda?
Ese número me sorprende, me cuadra. No,
a mí tampoco me cuadra, lo estaba leyendo acá.
Y tengo entendido que es el mercado más grande mundial en términos de
flores. Pero exportador agrícola mundial, exportador, me cuesta creerlo.
A mí también, pero te cito la fuente.
Porque además Holanda es territorialmente muy chico. Y sería más chico si no le hubiesen ganado terreno al mar.
Así es. Y entonces, ¿cómo podríamos amanecer mañana? Suponte que hay alguna cosa extraña, podríamos amanecer con dólar más fuerte y con euro más débil.
Así es.
Ese es el riesgo, básicamente, si uno junta estas dos cosas, ¿no?
Claro, si se dan estos dos escenarios con una importante votación en Holanda y alguna sorpresa por el lado de que indique una normalización monetaria más acelerada en Estados Unidos, efectivamente tendríamos un dólar más alto. Y no solamente acá, sino que en todo el mundo.
Ya. Oye, y para terminar, mañana hay reunión del Banco Central de Chile, ¿no?
Sí, y no solamente del de Chile.
De lo que usted sabe algo.
El Banco Finland.
Porque trabajó en el Banco Central de Chile.
Para los grandes bancos del mundo. Mañana.
Claro, nosotros incluidos, por supuesto. Bueno, fuera broma, el Banco Central de Chile
tiene un prestigio, de verdad que tiene un prestigio internacional.
Fue de los primeros en incorporar el sistema de targeting inflacionario, el rango de flotación de la tasa política monetaria, es bastante avanzado.
Desde este lado del mundo, la autonomía también.
Sí. Y también de la autonomía, y autonomía de verdad, no como en otras partes, que es autonomía entre comillas.
De las instituciones respetables que han quedando.
Así es. Bueno, de hecho, el modelo del Banco Central se ha querido exportar a otras entidades.
Sí,
en
el
caso más.
Es un modelo.
Es el INE.
Es un modelo.
Así es.
Oye, ¿y baja tasa entonces mañana?
Sí, está muy internalizada. Si ustedes revisan la encuesta de Bloomberg, prácticamente, salvo un analista, están todos apostando a que hay una baja. O sea, y yo creo que, y de acuerdo al último comunicado de la RPM de febrero, como no ha pasado nada extraordinario, de hecho la inflación estuvo bastante moderada, el IMASEC incluso estuvo un poquito más alto, pero no lo suficiente como para cambiar el mood de la economía, por tanto yo creo que está firmada la baja mañana. Ahora la gran pregunta es si va a haber un cambio de sesgo o no, si lo van a llegar a neutral, diciendo como that's it, o vamos a tener algo más de baja. Yo me inclino más por lo segundo.
Me llamó la atención el IMASEC cómo se tomó, porque fue 1.7, como que eran dicho 7.1. O sea, una cosa rara, no hay que entusiasmarse. 1.7, y pusieron paño frío.
No sé, sobre el calentar la economía. Claro.
Muy bajo, así que, oye, lo que pasó es que las expectativas
para en la fiesta,
Paco. Unos 7 décimas más bajos, se esperaba una mediana en torno a 1, y eso era porque las cifras de línea sugerían eso. Que es un problema menos recurrente que hemos tenido en el último, que las cifras de INE, particularmente de minería, apuntan a una economía más lenta incluso que lo que estamos viendo.
Oye, ¿sirve de algo bajar las tasas en este contexto o no es el remedio?
Bueno, es una pregunta que se hace bien seguido. Ciertamente el gran problema de la economía no es un tema de tasas. Yo creo que hay bastante consenso en eso. Pero al no haber catalizadores de crecimiento, por lo menos en el corto plazo, que sean patentes, como decimos en buen chileno, es lo que hay. Y dado que la inflación se ve bastante más controlada de lo que teníamos y con un riesgo incluso que haya algo más abajo, está la puerta abierta para por lo menos impulsar la economía desde ese punto de vista. Y también pensando en que eso ayuda a que el tipo de cambio sea más alto y eso podría favorecer algo más de inversión, que también ha estado bastante floja.
Sí.
Oye, Luis Felipe, y aunque este año económicamente todas las previsiones indican que nuevamente va a ser un año de mediocre para malo, más tirado para malo que para mediocre incluso, lo que quizás no estaba en la ecuación de manera tan fuerte era los efectos de la huelga en escondida. Pareciera ser que vamos a tener un primer trimestre en rojo.
Sí, hay alta una probabilidad no menor de que efectivamente tengamos un primer trimestre en la comparación año contra año negativo. De hecho, las proyecciones están apuntando a eso. Ahora, yo no quiero también que todo el mundo se quede con la idea de que esto está muy negativo, porque también hay algunas cosas positivas, pese al escenario que estamos viviendo. Uno es el mismo precio del cobre. El precio del cobre, para que se hagan una idea, el presupuesto este año fue calculado con ingresos, asumiendo que el cobre iba a tener un promedio de 2.20. Estamos acumulando un promedio en torno a 2.67, 2.65, según como uno lo mida. Si nosotros asumimos que ese va a ser el promedio del año, obviamente vamos a tener un fisco más robusto, con que minimizaría los riesgos de que nos quiten clasificación de riesgo. Ahora, asumiendo también que no se lo gastan, eso también es un supuesto teórico, pensando que estamos en un año eleccionario. El mismo alto precio del cobre debiese acelerar también la recuperación de producción de escondida más adelante. Por lo tanto, uno debería asumir que lo que se pierde ahora debe recuperarse más adelante. Pero
se puede recuperar. ¿En un periodo tan corto, sí?
Sí, pero más pensando hacia el tercer, cuarto trimestre. Y también uno podría asumir que aquellas mineras que tengan alguna capacidad ociosa las van a copar. Por lo tanto, si pensamos que más o menos minería pesa 15% del PIB, podríamos tener hacia fines de año una acelerada que compense un poco lo negativo que va a tener este comienzo de año.
¿Tu apuesta a ese sector entonces como que puede ser parte de una mediana recuperación?
¿Sí? Mediana recuperación, y si tenemos incluso un precio más alto, podríamos ver algo más de inversión nueva en proyectos nuevos, y eso echa a andar prácticamente a toda la economía. Podríamos ver algo más de construcción, por el lado de la infraestructura, etcétera, y todo el círculo virtuoso que eso provoca en términos de servicio. Lo otro positivo que hemos visto, aunque se ha matizado un poco en los últimos meses, son las expectativas. Las expectativas de IMSE, por lo menos a nivel de empresarios, ha marcado una racha de 4 o 5 meses de mejora. Sí. Siempre en terreno positivo. O sea, perdón, negativo. IPEC venía lo mismo, pero enero y febrero tuvimos un bajón, aunque parte de la explicación, por lo menos de acuerdo a la gente que ya acabó esa encuesta, sería por efectos puntuales, entre ellos el efecto psicológico que creó los incendios y otros factores que no deben repetirse. Por lo tanto, podríamos asumir que tal vez no hay una...
La confianza va arriba.
La confianza podría mejorar algo más. Ahora, eso también está muy asociado a que está también la expectativa a que haya un cambio en el ciclo político.
Sí. Si es que estamos comentando.
Y eso también lo está marcando un poco la bolsa. La bolsa ha marcado máximo, la bolsa todos sabemos que se anticipa a los ciclos. Ahora, viendo el vaso medio vacío, si uno pone el rendimiento de la bolsa en dólares, el
rendimiento no es tan bueno, claro.
Pero en pesos sí lo estamos viendo, y también, por lo menos en términos de flujo, lo que hemos visto es que parte importante de salsa a la bolsa es por inversiones extranjeras más que locales.
De acuerdo.
O sea, la gente afuera nos sigue viendo con mejores ojos que nosotros mismos.
¿Qué te parece la teoría de Valdés y Izaguirre respecto a la marcha de la economía, que tiene que ver con problemas de exportaciones?
Es parte del problema, efectivamente. No ha habido innovación por ese lado. Ahora, para que haya innovación, tiene que haber también inversión. Y para inversión, tiene que haber un cambio de expectativa. O sea, todo esto es bien endógeno. No son cabos sueltos. Ahora, todo esto, podríamos incluso decir que el factor común de esto es un tema de expectativa.
Al final está ahí la madre del cordero.
Exactamente.
Son las consecuencias de entonces.
Claro, porque si no hay inversión en el sector transable no minero, lógico, a lo que apunta Rodrigo Valdés de manera correcta, a mi juicio, es porque también no hay inversión.
Claro.
Y la inversión no solamente depende de la tasa de interés y de condiciones macroestables, sino que también...
Que han estado extraordinarias.
Que han estado bien. Han estado,
o sea, históricamente buena.
Exactamente, tasas bajas. Y por tanto el tema expectativa y el tema también, que no es menor, que de esta institucionalidad algo flexible o no fija, lo estamos viendo en el caso de Dominga, que al parecer, si bien no soy experto en el tema, por lo que he visto, el proyecto en términos técnicos era bastante bueno.
Sí.
Y está quedando abajo más bien por factores políticos. Entonces eso también desincentiva a otros inversionistas a hacer el gasto de este tipo de proyectos.
¿Quién pondría el billete? Luis Felipe Alarcón, gerente de Estudio de Inversiones de Euroamérica, comentando distintos temas, una paleta interesante, rápida, y pudimos parar en todos los temas importantes del día. Muchísimas gracias, Luis Felipe.
Gracias por siempre.
Bueno, tenemos que hacer una aclaración. ¿O no, señor director?
¿Qué pasó?
Lo que pasa es que no es que tengamos una tercera etapa del tranque 2, como nosotros dijimos, o el tranque 3, no existe eso, sino que se está terminando de vender el tranque 1, que queda un depto casa, y va a partir la segunda etapa del proyecto Los Olivos, que son tres edificios nuevos.
Nos equivocamos de proyecto.
Para que usted le
quede claro. Etapa, eso
hay una nueva etapa de Los Olivos. Se quedó abierta la puerta, señores. Por favor, más respeto por el auditor. Estos departamentos de Los Olivos tienen, esto es una primicia, desde 320 metros cuadrados hasta 689 metros totales en los depto casa y 700 en el caso de los depto penthouse, señor director.
Tremendo, ¿eh?
Una cosa impresionante. Estudio. Imagínate cómo hacerla cuando nos inviten a la inauguración.
No nos vamos a escuchar,
imagínate, entre las champán y todo. Y hay para la gente interesada en esta primicia, hay dos teléfonos. Los voy a decir lentamente. 22-244-7236. Y hay un celular también. 569-855-99980. Ahí puede usted recabar información respecto a esta segunda etapa del proyecto Los Olivos, que está por partir con tres edificios de 6 departamentos cada uno. ¿Quedó claro, señor director?
Quedó muy claro. Ya. Y así como en Almagro tú puedes elegir, en MSC no tendrás que elegir. Por eso es un concepto contrario, pero es que aquí es muy bueno que no tengas que elegir.
Cuéntame por qué.
Pues tenemos para ti lo mejor de los dos mundos, la renta fija y nuevas áreas de inversión reconocidos por su expertise en renta fija local y ahora con acceso directo al mercado brasilero y sus oportunidades. MSC es una empresa del grupo Itaú, el banco global de Latinoamérica.
Oye, el doctor fue a Rotary Kraus.
Lo vi al doctor.
¿Lo viste?
Sí.
¿Cómo lo viste?
O sea, lo vi con sus anteojos nuevos.
Con sus anteojos nuevos. Sí. El doctor es con mucho estilo.
Intelectual, mira lo que hace Rodríguez
Grado. Imagínate lo que logra. De 0 a 100 en 2,9 segundos. Una cosa impresionante, porque el doctor además compró 2 anteojos. Y el segundo le salió por $1.
Claro.
Y esa es la promoción que tiene Rodríguez Grado. Compras uno y te llevas el segundo por $1 más. Así que el doctor, Rodríguez Grado lo logró, ¿eh? Trabajando con el material más, un diamante en bruto. Porque no digamos que el doctor es una cosa así, que está listo para pasar.
Ensayo.
No, el doctor es PhD. Lo del doctor es otra cosa, es talento puro.
Es talento puro.
¿Ah?
Un saludo al doctor. Bueno, según un estudio de la Universidad Católica, los gerentes de informática desearían dedicar el 11,5% a la continuidad operacional de las TI, pero le dedican más del doble. Novis y su servicio certificado por SAP asegura la continuidad operacional, permitiendo que los ejecutivos que se dedican a esto, los CEO, se focalicen en otros temas como el gobierno de las TI.
Diseño, tecnología, rendimiento y comodidad en un solo modelo. Con Porsche Cayenne Platinum Edition ahora sí es posible. Vaya a Porsche Center Santiago y descubra el más completo y revolucionario equipamiento a un precio increíble. Esto está en pesos, 49.990. No pierdas más tiempo y descubre tu nuevo Porsche Cayenne, que lo probó Catalina Allende. ¿Anduvo una semana?
Anduvo varios días. ¿Anduvo? Te acompaña la Catalina el día, ¿eh? Ay, te damos un saludo.
Por eso en realidad el supermartes se me había olvidado. Supermiércoles se me había olvidado.
También, ese detalle. Eso.
Se le manda un afectuoso saludo.
A ver si trae torta.
A ver si llega, ¿eh? Algo.
Nuevo chip Autoplan Entel. Cómpralo en supermercados, home stores y o grandes tiendas. Actívalo sin papeleos y sin filas. Esto es como para un emprendedor, además.
Sí.
Adelantando el tema.
El tema nuestro, que viene ahora.
Y úsalo por solo 9.990 pesos mensuales con WhatsApp ilimitado.
María de Los Ángeles Romo, directora ejecutiva de Endeavor, la tenemos aquí en el estudio para conversar de emprendimiento. María de Los Ángeles, hemos conversado varias veces del rol que tiene Endeavor en la red de emprendedores chilena y mundial. Soy un feliz integrante.
Emprendedor Endeavor, claro.
Entonces, queríamos que nos contaras cuáles son los planes de Endeavor para este 2017, en qué están, en qué andan.
Oye, qué rico estar nuevamente acá. Me encanta despertar temprano, estar por acá compartiendo con ustedes algunas reflexiones del mundo emprendedor.
Así es.
Y además de reflexiones, hoy día vengo a hablar un poquitito de mitología. ¿Ah? Vengo a hablar de cosas que a veces parecen un poco raras. Y
chuta, afírmense.
Sí, afírmense, ¿no? Tal cual. ¿Cómo están ustedes, Juan Pablo?
Bien, pero me asusté con tu instrucción.
Y bueno, tú estás sentado al lado.
Está ahí, sí, sí, cerca mío. Oye, no, porque mira.
Es un privilegio.
Mira,
cuidado tú, Ángel, eso es lo que te decía. Eso me refería.
Estoy poniendo nerviosa yo ahora.
Sí, sí.
No, vamos a hablar un poco de emprendimiento y vamos a hablar del rol que tienen no solo los emprendedores, sino los empresarios, el sector público, el sector privado, naturalmente, y todo este ecosistema que nosotros tenemos en Chile. Probablemente ustedes saben, Chile es probablemente el ecosistema más fortalecido en emprendimiento y innovación en Latinoamérica. Hay estudios, me refiero a esto porque tenemos estructuras como Corfo, que tiene toda una estructura de programas de financiamiento, subsidios, incentivos, no solo a los emprendedores de manera directa, a través de subsidios directos, sino también a otras instancias, fondos de inversión, fondos de capital semilla, redes de inversionistas ángeles, redes de mentores, etcétera. Hay un tremendo ecosistema. De la mano de Corfo, o anclado a Corfo, existe un programa tremendo, un ejemplo global que se llama Startup Chile, donde muchos emprendedores se acercan y son apoyados para partir con sus proyectos y con sus ideas. Startup Chile no solo los apoya en mentoría, sino también financia gran parte de este inicio. Nosotros tenemos en Chile el ecosistema probablemente de emprendimiento más fortalecido en la región. Sin embargo, aún así, no somos naturalmente el país que tenga o el ecosistema que logre mayores casos de éxito. Y aquí viene...
Hay mucha empresa, pero chica, eso es...
Bueno, justamente para allá voy. Tú sabes que en Chile existen alrededor, hay estudios de Corfo que hablan que en Chile existen hoy día algo así como 1,000 empresas que se llaman startup. Y el desafío, problema...
Oportunidad
que hoy día yo veo y lo hablo desde Endeavor, pero también invitando a todo este ecosistema a hacerse parte también de este desafío, es que estas empresas pequeñas tienen dificultad para convertirse en empresas grandes, en empresas que efectivamente afecten de manera positiva al desarrollo económico de nuestro país.
O sea, para hablar siempre, para dar el salto.
Para el salto. Sí.
Ahí tenemos un obstáculo grande.
Ahí tenemos un problema. ¿Cómo lograr que estas empresas startups se conviertan en un periodo corto de tiempo en empresas scale-up? ¿Por qué queremos que estas empresas pequeñas se conviertan en empresas grandes? Es muy simple. Hay teorías de todo tipo que hablan que cuando estas empresas realmente crecen, existe la posibilidad de generar aporte al Producto Interno Bruto de los países, que es un tema que hemos venido discutiendo, conversando, aportando largamente en los últimos meses, cómo ayudar a que la productividad en nuestro país aumente. Nunca hemos visto a los emprendedores como una fuente real de aporte en ese crecimiento, en ese aporte a la productividad. Tú sabes que hay países como Grecia, que muy parecido a Chile, que se sabe que si tuvieran 25 emprendedores de alto impacto, emprendedores grandes, esos 25 emprendedores son capaces de aportar en un punto porcentual al Producto Interno Bruto de ese país y de país como un país como el nuestro. Entonces, por eso es tan importante, por la generación de empleo, por la generación de producto, por ser capaces de generar movilidad social en los países, es que es tan relevante que estas startups, se conviertan en scale-up. Y acá voy. ¿Ustedes saben lo que significan los unicornios, centauros, little ponies?
Algo. Unicornios, pero digamos algunos.
Bueno, es interesante, ¿ah? Estamos hablando de emprendimiento, ¿ah?
Sí.
No nos olvidemos, en este contexto, nuestros unicornios... fíjate que en el mundo los unicornios se acuñaron hace ya varios, como término en el emprendimiento, se acuñaron ya hace varios años, y son empresas que durante su periodo de levantamiento de capital son empresas que logran ser valoradas en 1,000 millones de dólares en este periodo de tiempo. Es raro, ¿ah? En un país como el nuestro es bien raro.
Que somos muy chicos, ese es el problema.
Bueno,
el país.
Nuestro país es muy chico, pero sí, pero
hay que mirar para afuera.
Pero justamente.
Pero otros países otros países chicos lo logran.
Lo logran.
Entonces, sí, no es un problema que somos chicos.
El problema, justamente, Gonzalo, diste en un punto. El problema es que nosotros somos un país de mercado acotado, pero culturalmente somos un país
de
que.
Ombligo.
Isla. Que nos acomoda estar en un lugar un poco arrinconado. Nos cuesta mirar el mundo como nuestro mercado real. A diferencia, no quiero hablar de los argentinos, pero los argentinos, por ejemplo, no tienen opción.
No, po.
No tienen opción. O sea, o crecen globalmente o realmente no existen. Y eso lo tienen que hacer muy rápido porque de alguna manera mueren. En Chile, nuestro ecosistema de emprendimiento, de alguna manera... acompaña, subsidia, los deja como incubaditos a los acomoda, tal cual. Y eso finalmente es un desafío. ¿Cómo logras que un emprendedor que está partiendo, que es sumamente complicado, pero que tiene cierto nivel de apoyo, pueda pensar todavía más grande, crecer globalmente, etcétera?
Bueno, se quedan como little ponies.
Se quedan como startup.
Ni siquiera
a ser little ponies.
Pero explícanos bien esa...
Ya. Entonces, los centauros son empresas que durante los periodos de valorización llegan a ser valorados en 1,000 millones de dólares.
Okay.
Los centauros a 100 y los little ponies a 10 millones de dólares.
Okay.
10 millones de dólares en un periodo de valoración es ya es un montón, es mucho.
¿Cómo esa clasificación, perdón, esa clasificación es global?
Es una
no tiene que ver finalmente, ya, está bien, yo sé que lo que busca esto es que tú salgas de tu propio mercado y vayas afuera, pero no tiene que ver con tu propio mercado que esa clasificación sea de una manera en un lugar y
no. No.
Porque esto es como la estrella en los hoteles.
Operando para todos lados.
El mundo, finalmente para el emprendimiento, el mundo es el mundo. Y muchas de estas cosas pasan en Silicon Valley y justamente estos términos fueron acuñados ahí inicialmente. Pero hoy día son nomenclatura y son maneras de describir a nivel global el tipo de compañía. Estos tipos de empresas son casos especiales, son casos puntuales, no se dan todos los días. Pero cuando hay ecosistemas, como el nuestro, por ejemplo, lo que nosotros deberíamos intentar, solo por la intención de aportar de manera positiva al desarrollo de los países, es lograr que estas compañías, que parten como startups, se conviertan rápidamente en Little Ponies, y luego en centauros, y luego en unicornios. En el mundo existen 145 empresas que son denominadas unicornios. Hay una de esas empresas que es chilena.
¿Cuál?
Crystal Lagoon.
Ah, perfecto.
Crystal Lagoon, liderada por Fernando Fishman.
Lo pensé.
Un emprendedor chileno.
Están muchos continentes, además,
trabajando. Que hoy día es una empresa que nació como un proyecto inmobiliario, que fue mutando en el camino, su modelo de negocio cambió, y hoy día es una oferta de valor absolutamente global. Y es hoy día, además, un increíble mentor, un buen inversionista, un buen modelo de rol. Eso necesitamos en nuestro ecosistema, tener casos de emprendedores que se conviertan a la vez en mentores, en inversionistas y en modelo de rol. Y que esto se dé vuelta.
Y es que, pero te pregunto, ¿cómo le damos la vuelta a esto? Ya, dado que estamos concentrados en lo que somos, en startups.
Somos lo que somos.
¿Cómo damos este salto?
Bueno, ahí viene la invitación que les traigo hoy día, y una probablemente de las primeras actividades que tenemos planificadas para este año, que es una invitación abierta, no solo para los que nos están escuchando, sino para cualquier emprendedor, inversionista, empresario, actor relevante en el sector público, en el emprendimiento. Yo creo que una de las trabas que nosotros tenemos en Chile para lograr que esto fluya es justamente las redes de networking. Nosotros en Chile nos cuesta acercarnos a cualquier persona. Es difícil finalmente lograr establecer redes de cualquier tipo. Muchas de las redes uno las trae del colegio, las trae de la universidad, las trae de los círculos de amistades, no tengo idea. Y cuando alguien no pertenece a estos círculos que ya están de alguna manera escritos, es mucho más difícil y el crecimiento es mucho más lento también. Entonces, ¿cómo lograr que estas redes sean disponibles o estén disponibles para cualquier emprendedor que tenga una idea, que tenga un proyecto y que quiera crecer rápidamente para convertirse en un Little Pony, después en un centauro, después en un unicornio? Ya dije por qué. Entonces la invitación viene acá. Nosotros estamos convocando, esa es la palabra correcta, convocando uh-huh. a un evento, a una instancia en el que vamos a lograr reunir en un espacio a todos los actores relevantes del sistema o del ecosistema emprendedor chileno. Están invitados grandes empresarios, sector público, sector privado, muchos emprendedores. Esto es la gala Emprendedor Chile, que tiene fecha el día 18 de abril en el Museo de Arte Contemporáneo a las 8 de la noche.
El día antes del censo.
El día antes del censo.
Para que se cuente cuántos son ustedes.
Claro. Van a llegar, de todas maneras van a llegar a censarse, pero la idea es que justamente podamos aprovechar este día para discutir, para conversar, para pasarlo bien, para conocernos, para acercarnos.
¿Es una cosa más social ese día?
Es una cosa bastante social. Es social y es también una instancia de networking, básicamente. Es una instancia en la que si tú eres un emprendedor y quieres conectarte y quieres hablar y quieres escuchar a modelos de rol, es un buen momento para estar. Tenemos como keynote speaker invitado a Edgar Bronfman, que es el fundador y CEO por mucho tiempo de Warner Music, que es una empresa que cambió en el tiempo, que se tuvo que adaptar a los tiempos, que hoy día él vendió, y hoy día se dedica justamente a apoyar a emprendedores en este círculo virtuoso de devolver al sistema. Y también tenemos un par de casos de emprendedores locales que para mí son absolutamente modelos de rol. Los voy a dejar en sorpresa porque quiero que vengan a escucharlos. Y es básicamente una instancia para compartir, para encontrarse, para hablar de emprendimiento, eventualmente para proponer de qué manera podemos aportar desde el emprendimiento como una clave para transformar los países. Yo creo que el gran mensaje de esta gala es que Endeavor solamente propone, hay muchos actores que están en este país convocados al emprendimiento, que tienen acciones y que tienen un día a día en el emprendimiento, que apoyan de distintos ángulos, pero sobre todo en esta gala lo que queremos es poner a los emprendedores de alto impacto en el centro de la manera en que los países se transforman. Los emprendedores de alto impacto tienen el poder para transformar el país. Y nosotros tenemos la responsabilidad de articular este ecosistema para que eso ocurra.
¡Bravo! Extraordinario, ¿no?
¿Y tú vas a ir de smoking esa noche?
De humita.
¿De humita?
Pero tú estás invitado también.
Están todos invitados. Ya van
a... vamos junto a Rubinstein. ¿Sí?
A Rubinstein.
¿Hay que ir de humita?
Esto es una gala bastante disruptiva. Están invitados a ir, justamente nosotros le llamamos blue tie. Puede ser black tie, que es la manera más formal y de ir de humita. Pero está también la flexibilidad, pues somos muy flexibles, de ir de blue tie, que es con una humita de color. O una
ya, pero eso es más, más osado todavía.
Es osado, pero queremos que esto marque la pauta, los mensajes para el año. En todo orden de cosas, todo comunica.
No, está bien, porque además hay gente que a lo mejor después no va a ir porque tiene que ir muy formal, así que es muy bueno, eso que sea flexible.
Es flexible.
Está muy bien, ¿eh? Oye, fantástico, como siempre, María Los Ángeles Romo, directora ejecutiva de Endeavor, conversando de las actividades que tiene Endeavor para este año y el espíritu que lo anima. Fíjate, un caso contrario a lo que yo dije, o más bien que se hace cargo de lo que yo dije, es el caso de Israel. Un mercado muy chico, pero que tiene, yo te diría, el segundo polo de desarrollo tecnológico más importante. Exacto. Del mundo después de Silicon Valley, que sí. Está en Tel Aviv. Y está, obviamente, ni siquiera piensan en hacer empresas orientadas al mercado local, sino que están pensando en afuera,
en el mundo
completo.
Son básicamente empresas que nacen globales, algo que no dije y que yo creo que también es relevante, es cuando tú empiezas a pensar en estas empresas de rápido crecimiento, empresas que necesitan crecer muy rápido, siempre deben tener alguna componente tecnológica o innovadora. No es tecnología, sino son negocios que tienen esta barrera, porque de otra manera es muy difícil que crezcan en un mercado en el que existen otros actores que hacen lo mismo. Y Israel es un ejemplo a seguir respecto
Total.
Al desarrollo tecnológico.
Total.
Gracias por la invitación, me encanta venir a verlo al menos un par de veces cada cierto tiempo y espero seguir viéndolo.
De todas maneras,
encantado,
no se preocupe.
A nosotros el honor.
No se preocupe.
Gracias.
Oye, a nosotros nos encanta mi ciudad. Porque es un lugar único. En mi ciudad encuentro todo lo que me gusta y siempre me invita a vivir la mejor experiencia. Por eso, mi ciudad es Movicenter, el único lugar donde encuentro todo para mi auto. Las mejores marcas y todos los servicios y accesorios están solo a 15 minutos de Vitacura. Esta es mi ciudad, Movicenter, la ciudad del automóvil.
A todos les pasa que se cansan de escuchar malas noticias, pero hay que detenerse y pensar en los buenos momentos vividos. De ahí sale la fuerza para que nada nos detenga. Así piensa Euromérica, que en asesoría en protección, ahorro e inversión les va a dar un buen consejo siempre.
Bueno, señor director, está nuevamente con Brooks Brothers, no falla. 6 plays ahí en el puño. Que es uno de los elementos que distinguen, pero el más fácil de distinguir a mi modo de ver de las camisas Brooks Brothers. Pero no necesariamente más importante, porque hay 6 características que distinguen la camisa Brooks Brothers. Y lo dice su embajador, señor Juan Pablo Larraín.
Soy embajador. Me encantaría, pero no me han elegido.
Ese es un deal secreto que tiene el señor director.
La administración de activos inmobiliarios no solo requiere experiencia y conocimiento, necesita un equipo de confianza y dedicación exclusiva a la gestión de fondos, independencia administradora general de fondos de inversión. Si quiere conocer más de ellos, si quiere ver su cartera de inversiones, ingrese a independencia-sa.cl.
Vamos nosotros rápidamente y volvemos con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Bantras, para ver cómo están operando los mercados. Hemos retornado entonces para ver cómo están operando los mercados con Carlos Martínez, jefe de la mesa de Bantras.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Hola, Carlos, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿y ustedes?
Bien, pues.
Bien, bueno. Carlos, Carlos.
¿Cómo están los mercados operando, señor?
Mira, están bastante plano en terreno positivo, sí, Europa está subiendo un 0,14%, acá el IPSA un 0,10%, pero las monedas son las que más se han movido, están todas en terreno positivo, se aprecian con respecto al dólar,
¿ya?
En espera un poco de los resultados de la elección en Holanda y también de la reunión de la Fed.
De acuerdo.
Así que están relativamente planos, solamente acá subiendo con fuerza, digamos, CAP, que está subiendo un 2,3% y Cencosud 1,7%.
Oye, el WTI está rotando también, ¿ah?
Sí, los dos precios del petróleo, el Brent y el WTI, suben 1,70 y 1,90 respectivamente.
Okay. ¿Algo más que comentar?
No, está muy tranquilo todo, como te digo, las monedas se aprecian, esperando los resultados de la elección de Holanda y lo que diga la FED a las 3 de la tarde, hora nuestra.
Ahí va a estar el movimiento en el mercado.
Ahí están puestos los ojos, exactamente.
Perfecto. Carlos ya. Martínez.
Listo, que estés bien.
Gracias, Carlos. Un abrazo, gracias. Básicamente, modalidad de espera al mercado. Hubo buenos datos en China y eso está haciendo subir el hierro y eso está arrastrando acá. Ojo, está a 7.750 pesos. Fue el dilazo ese, ¿eh? Cap. Señor director.
Oye, ¿y Rafael Garay ya viene en camino?
Rafael Garay viene en camino, ¿sí? Vi que le incautaron unas obras de arte.
Sí, ahora, fíjate que a pesar de todas las tonteras en las que estaba metido y el daño que ha generado mucha gente, me impactó violentamente de cómo fue expuesto hoy día.
¿En qué sentido?
De cómo es expuesto cuando lo llevan en el aeropuerto.
Ah, que no lo vi.
Viene imagen en el aeropuerto, absolutamente a un paso cansino, muy con fuerzas, prácticamente unos comandos.
Como que viniera llegando, no sé, el Chapo.
Me pareció un poquito too much. Es un delito económico. Sí. Y no es por eso que quiera ser tratado de otra manera. Los delincuentes que tratan a todos de la misma manera, pero no pareciera ser que alguien vaya a poner.
No es proporcional.
Un problema de seguridad, pese a ser experto en artes marciales. Sí. ¿Ah? Pero me parece un poquito too much.
Ah, pero ya llegó.
Estaba saliendo del aeropuerto de Bucarest a París.
Recién.
París tiene una escala de 7 horas y mañana lo vamos a tener por esta tierra.
El vuelo más largo subía.
Si es que el avión no tiene ningún inconveniente.
No debe querer llegar, caray.
Probablemente.
Obviamente no quiere.
No soy doctor, pero tiene una cara bastante depresiva.
Sí, bueno, no es para menos.
El doctor Camus nos puede confirmar mi diagnóstico.
Oye, bueno, dicho eso, hoy día a la 1:30 deberíamos ya tener alguna mayor claridad respecto a lo que está pasando en Europa. No así respecto a lo que está ocurriendo con la FED, me parece. Pero si hay noticias, estaremos comunicándola. Y de todas maneras, a las 8 de la noche hoy día. 8:30, perdón, está el informe de cierre del día con la Catalina Allende, que les va a contar cómo terminó esta jornada, que no vaya a ser que termine siendo una fecha para recordar, el 15 de marzo.
Oye, les recuerdo que pueden ver todas las entrevistas del programa de hoy en duna.cl y además pueden participar en el tema del día de hoy. La pregunta es, ¿estás de acuerdo con la propuesta de los transportistas de crear un equipo de inteligencia para contrarrestar la violencia en la Araucanía? Hay distintas alternativas para dar su opinión en duna.cl.
Entonces estamos terminando esta edición de Información Privilegiada. Muchísimas gracias y nos reencontramos a la 1:30.
Que tengan buen día.